Leeremos del 1 al 6, del 1 al 7, perdón. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y díjoles, fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se moverán en la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y hierbas os lo he dado todo. Empero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y así vemos que inicia el capítulo 9 y los primeros encargos de Dios para Noé y su familia. Inicia con una bendición de parte de Dios y bendijo Dios a Noé y les manda fructificar, multiplicar. Lo mismo que vimos en Génesis capítulo 1, ¿verdad? Para con Adán y Eva, de multiplicar, fructificar, de llenar la tierra. Ahora bien, esto es lógico porque había 8 personas en la tierra en ese entonces. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Era necesario llenar la tierra de personas otra vez. Los animales ya lo harían por sí solos, ¿verdad? Pero los seres humanos necesitaban hacerlo también. Y lo que vamos a leer a continuación debería entenderse en el contexto de lo que estaba pasando antes del diluvio. Ahora, a ver, ¿quién se acuerda cómo Dios describe el mundo antes del diluvio? Lleno de maldad, violencia, corrupción. La violencia, mis hermanos, es enemigo de la vida, ¿no es cierto? Porque la violencia es perjuicio de la vida, hasta puede terminar la muerte. Y todo eso estaba pasando antes del diluvio. Y ahora que Dios inicia esta nueva etapa del mundo con Noé y su familia, quiere que la tierra esté llena de personas que fructifiquen y multipliquen. Pero si también abunda la violencia, siempre habrá un combate entre la vida y la muerte. Por eso Dios pone unas ciertas reglas que antes del diluvio no existían. O si existían, no están grabadas en la palabra de Dios, como vamos a ver a continuación. Pero uno de los primeros cambios que vemos en verso 2 tiene que ver con la manera en que el ser humano y el animal conviven. En verso 2, el temor y el pavor sería sobre todo animal de la tierra. Por lo general, esto es cierto hasta en el día de hoy. Por lo general, los animales, aunque hay algunos han sido domesticados, no quieren mucho con nosotros. Si usted se acerca a un pájaro, ¿qué es lo primero que hace? Vuela, a menos que sea su pájaro, su mascota. Si usted se acerca a una ardilla, algunos saben por qué me río. Mejor no hago la confesión aquí. No pasó nada. Nadie mató una ardilla en esta iglesia ayer. Se asustan, se van. Ahora, hay otros animales que, no hombre, un león, un tigre, esos animales fácilmente se oponen a uno. Pero por lo general, los animales tienen miedo a nosotros. Y después del diluvio, todo animal así lo tenía, todo animal. Vemos algo que se perdió, que existía en el huerto de Edén y que volverá a pasar. Es esa habilidad de convivir en armonía y paz, sin miedo el uno del otro, que había en el huerto. ¿Se acuerdan que antes de la caída del pecado y antes de Génesis capítulo 9, la dieta del hombre era pura ensalada? Ensalada y mix de fruto y todo eso. No comían carnes. Igual. No existía ese temor de que el venado decía, no, el ser humano me mata y el hombre, no, el león me va a consumir. No, nada de eso. No había temor. Ahora, en Génesis 9, sí hay temor. Hay temor. Eso volverá a desaparecer cuando Cristo venga a establecer su reino. En el libro de Isaías capítulo 11 nos habla del reino de Cristo en la tierra y no es el tema, por eso no estamos yendo allá. predice que el hombre podrá, un niño podrá jugar en la cueva de los áspides, las culebras, las serpientes, las víboras, sin miedo alguno. El lobo y el cordero se van a poder acostar juntos. Hoy en día eso no pasa. El lobo devora al cordero. Pero volverá a haber esa armonía. Lo que se perdió en el paraíso y en el, a través del diluvio, se va a restaurar cuando venga Cristo a reinar en esta tierra. En versículo 3, otro cambio que se ve, mis hermanos, es en la dieta del hombre, ¿verdad? Cambios después del diluvio. Primero tenemos falta de paz entre animales y hombres. Dos, la dieta es expandida. Porque antes el hombre nada más vegetales. Y ahora, ¿qué dice Dios? En verso 3, todo lo que se mueve y vive. Ahora bien, una planta está viva, ¿verdad? Tiene vida. Pero no se mueven a menos que sea por el viento. Dios está hablando del grupo de verso 2. Peces de la mar, de peces del mar, animales de la tierra, aves de los cielos. En vuestra mano son entregados. Tenía que ser un poquito extraño para no escuchar esto. Tal vez nunca le había siquiera pasado por la mente. Tomaron esos animalitos y cómelo, ¿cómo? ¿Así crudo? ¿Le pongo el sartén? ¿Cómo preparo este animal para comérselo? Y ¿sabe? La única restricción que da Dios se va a encontrar a continuación. Todo lo que se mueve y vive será para mantenimiento. Así como legumbres y hierbas, os lo he dado todo. Así que si uno quiere ser vegano, Dios te bendiga. Si uno quiere comer nada más pura carne, Dios te bendiga. Pero según Dios, ¿qué dijo a Moisés? Tal como comes legumbres y hierbas, comes y carne. O sea, una dieta balanceada, por supuesto. Pero no soy doctor para estar dando los consejos de alimentos, solo leo la palabra de Dios. Verso 4, aquí está la restricción. Carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Dios pone la única prohibición a la dieta. ¿Y qué es? ¿Cuál es la prohibición que ven ahí? Así es. Prohibición de comer, beber, ¿verdad? Sangre. Ahora bien, esto fue dado cuando se expandió la dieta a incluir carne, pero es repetido este mandamiento en Levítico capítulo 17. Vamos allá. Porque quiero mostrarles, mis hermanos, que lo que Dios le dijo a Noé todavía se aplica a nosotros. Pero tenemos que seguir el proceso que Dios había dado. Primeramente se lo da a Noé. Luego, cuando Dios habla con Israel y manda a su pueblo acerca de diferentes restricciones, Levítico 17, versículo 11. Sí, mi hermano. Ahora, definitivamente en Levítico estamos viendo la ley que Dios dio a la nación de Israel. Y es muy claro, ahí Dios no quería que su pueblo bebiera la sangre. Es más, cuando cazaron un animal, era derramar su sangre, cubrir la tierra y comerse la carne. Dice, hace la conexión entre la vida, el alma y la sangre. Que para Dios, que veremos a continuación, es una cosa sagrada. La vida es sagrada para con Dios. Y que no consuman la sangre, le manda a Israel. Ahora bien, vamos al Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 15. Porque hay quienes dirán, bueno, Dios se lo dijo a Noé, no a mí. Dios se lo dijo a Israel, no a mí. Pero lo que vemos en Hechos 15 ya aplica a un grupo más grande. Hechos capítulo 15. Y leeremos el versículo. Noten el grupo en 19. Gentiles que se conviertan a Dios. Sería creyentes. creyentes, independientemente si eres judío o gentil. Si eres judío, lo del Levítico se aplica a ti. Estás aquí. Si eres gentil convertido, Hechos 15, verso 20, manda abstenerse entre varias cosas, ídolos, fornicación, ahogado y de sangre. Así que tanto como Dios lo inició con Noé, representante del Nuevo Mundo, lo repite Israel, lo repite a los convertidos también. Así que debería ser muy claro para nosotros, mis hermanos, y la verdad, yo no tengo esa experiencia de beber sangre. Yo sé que hay quienes tienen diferentes platos con quien contiene sangre y todo eso. Pero bíblicamente, no, Dios no quiere que nosotros estemos consumiendo sangre. Espero que eso quede muy claro. Ahora, volvemos a Génesis 9. Génesis 9. Voy a leer esto del libro aquí, un momento. No deberíamos comer sangre llamada la vida del animal, su alma, porque eso estaba reservado para la expiación. Se sacrificaría la vida de un animal sobre el altar y Dios lo aceptaría como sustituto de un pecador culpable que merecía morir. Ningún animal era un sustituto adecuado de un ser humano. Un animal no tiene el mismo valor que una persona, tampoco es un ser moral. Así que la sangre, Dios la consideraba como una cosa sagrada porque eso era su vida. Ahora bien, un pequeño paréntesis, si me permiten agregarlo. Hay quienes toman ese principio de no comer sangre y lo aplican a otra cosa que realmente no tengo base bíblica para eso. No sé cuántos tal vez han sido o conocen testigos de Jehová, pero ellos no aceptan transfusiones de sangre. Y lo hacen o no lo aceptan porque se basan en la prohibición de comer sangre. Pero a mi conocimiento, cuando uno recibe transfusión de sangre, no es que se lo entren por la boca, ¿verdad? Por un suero. Tampoco el propósito de recibir esa sangre es para muerte. Eso es para vida. Entonces, para mí es totalmente no aplicable el principio de no comer sangre, la transfusión de sangre. Ahora bien, ellos creen eso y están bien convencidos de eso. Y hasta le pregunté a uno una vez, porque estábamos hablando del asunto, y me dijo, no, si Dios manda no comerlo, mucho menos que lo reciba así en tu cuerpo. Pero realmente no entendía su razonamiento. Porque los procesos son muy diferentes. Cuando uno consume algo, no termina en la letrina. Cuando uno recibe con transfusión de sangre, es para el bien del cuerpo de uno. Así que ten cuidado, mis hermanos, de no tomar un principio de la Biblia y sacarlo y darle otra aplicación que no corresponde. Si Dios hubiera dicho, no vayan compartiendo sangre, bueno, Dios lo dijo. Pero yo no veo esa restricción en la palabra de Dios. Seguimos, cierro el paréntesis. Génesis 9, versículo 5. Y aquí es donde Dios toma el tema de la sangre y de la santidad de la vida. Y ahora lo va a aplicar al ser humano. Porque el problema antes de que hubiera la violencia, derramamiento de sangre. Los que eran más fuertes se aprovechaban de los más débiles. Mataban, ejecutaban violencia, tomaban sus posesiones y todo eso, lo que acompaña la violencia. Y Dios establece leyes para impedir la prevalencia de la violencia. ¿Haciendo qué? Verso 5, demandando, exigiendo la sangre de una persona cuando esa persona ha derramado sangre. El principio en verso 6 es esto, la pena de muerte si tú matas a otro ser humano. Verso 6, el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Esto, por lo menos en este formato, no está antes del diluvio. Sí sabemos que el pecado engendra la muerte, pero no vemos la pena de muerte antes del diluvio. Es más, Abel fue muerto por Caín, fue matado por Caín. Caín no recibe pena de muerte. Lamec mató a varios, no recibe pena de muerte. Es hasta después del diluvio, de este gran problema de violencia que Dios dice, voy a instituir algo para que no haya este brote de violencia, que las gentes se estén matando, porque yo quiero la vida, quiero la procreación. Noé, yo quiero que tú llenes la tierra. Yo no quiero ver la violencia, que las tumbas estén llenas. Yo quiero vida y vida y vida. Así que, pena de muerte es instituida. Y esto, vamos a ver, si tenemos tiempo. El tema de la pena de muerte puede ser un tema muy polémico. Y en parte, porque uno tiende a regirse por las emociones y por sus propias experiencias, en vez de lo que Dios ha dicho. No cabe duda lo que Dios está iniciando aquí, la pena de muerte. Ahora bien, la Biblia contiene muchos delitos que ameritan la pena de muerte. Y el propósito de esta mañana no es ir por cada uno de ellos, sino mostrarles que Dios estableció, Él fue que estableció la pena de muerte. El que valora la vida más que usted y yo. Dice, hay ciertas acciones que la única respuesta correcta no es cadena perpetua, sino, buenos días, es la pena de muerte. Ahora bien, si es a tu gusto o no, eso es irrelevante. Dios lo ha dicho. Y lo ha dicho para que haya vida en esta tierra, para que los que estén maquinando matar a otros, que estén impedidos, porque sabiendo si ellos derraman sangre, su sangre será derramada. Ahora bien, vamos en, vamos a ver. Hay algunas preguntas que voy a pasar por alto porque fácilmente no vamos a avanzar mucho si les hago la pregunta, ¿estás de acuerdo o no con la pena capital? Realmente no importa si estás de acuerdo. No importa que yo esté de acuerdo. Lo que importa es lo que Dios ha dicho. Así que vamos a brincar esa pregunta. Dios inicia la pena de muerte en Génesis 9, la repite en Levítico capítulo 20, pueden leerlo en su propio tiempo, a Israel, y en Romanos 13, vamos a ir allá, en Romanos 13, Dios, a través del apóstol Pablo, confirma que las autoridades tienen el derecho, es más, el deber, de ejecutar la pena de muerte. Romanos capítulo 13, versículo 4. Los magistrados tienen el derecho y el deber. ¿De qué? De llevar la espada. Esto es la pena de muerte. Aquellos que hacen lo malo. Ahora bien, sucede algo que es una gran objeción quienes usan. Es decir, que la pena de muerte no es correcto. Diciendo que existe la posibilidad de matar a una persona inocente. Y sí, claro, existe esa posibilidad siempre. Existe la posibilidad de mandar a alguien a la cárcel, que es una persona inocente, y eso pasa. Pero eso no cambia el hecho que si uno ha cometido cierto crimen, cierto delito, que debería recibir la pena de muerte. Porque si pensamos tal vez en la pena de muerte más famosa en el mundo. Digo la más famosa porque pasó aproximadamente hace 2000 años y toda la gente está hablando de eso hoy en día. ¿Fue de nombre culpable o inocente? Jesucristo, ¿no? Así que esos casos se dan. Pero aún en la crucifixión de Cristo, mis hermanos, y estoy tentado a entrar en eso ahora, pero es otra enseñanza para otro tiempo, ver las barbaridades que sucedieron en el tribunal de Cristo. Que los mismos judíos no siguieron el protocolo que Dios había dado para dar pena de muerte a alguien. Y por eso el inocente recibió la pena de muerte. Si ellos hubiesen seguido el protocolo que Dios dejó para indagar quién es culpable y quién no, nunca, jamás hubieran muerto a Cristo. Nunca. Nunca. En Deuteronomio 17 encontramos que era necesario tener multiplicidad de testigos, que sus testimonios concuerdan. Los falsos testigos que hablaron de Jesús ni concordaban entre ellos. O sea, solamente eso, mis hermanos, hubiera descalificado la pena de muerte para Cristo. Pero, como les dije, no es una objeción legítima decir, bueno, es que puede ser que uno inocente sea muerto. Porque si la verdad se habla siguiendo el protocolo que Dios ha dado, minimiza la posibilidad que eso suceda. Ahora, yo sé que hay varias naciones representadas aquí. Yo sé que en varias naciones no ejecutan pena de muerte. Lo más que tú vas a recibir es cadena perpetua. Y sin pensarlo dos veces, sin querer guardar tus sentimientos, si un estado o si un país no cree en la pena de muerte, están en contra de la voluntad de Dios. Así de sencillo. Esta nación, la mayoría de los estados no ejecutan la pena de muerte. Son contados los que lo hacen todavía. Están en contra de la voluntad de Dios. Así de sencillo. Ahora, uno dirá, no, lo que pasa es que la pena de muerte no es un deterrente para el crimen. Como quiera, en los estados donde hay pena de muerte, abunda la violencia. ¿Sabe por qué? Va en Eclesiastés capítulo 8. Eclesiastés capítulo 8. Y creo que les voy a dar unas cuantas estadísticas que tengo aquí. Eclesiastés capítulo 8 y el versículo 11. Eclesiastés 8, verso 11, mi hermano. La verdad es que aún en los estados, por lo menos puedo hablar por esta nación, no por todo el mundo, porque no tengo ese conocimiento. El tiempo que dura entre que uno sea hallado culpable de un delito y que reciba la pena de muerte está tan distanciado que no hay conexión entre el delito y el castigo. Vamos a escoger un ejemplo que todos deberían tener algo fresco en sus mentes, si usted tiene tiempo de estar aquí. ¿Cuántos se acuerdan de los que pusieron las bombas en el maratón de Boston? ¿Se acuerdan qué año fue? 2013, hace 10 años. ¿Se acuerdan que eran dos hermanos, verdad? El uno murió en un tiroteo con la policía. El otro encarcelaron, le dieron pena de muerte. Exactamente. Si es que lo hacen. Han pasado 10 años. 10 años. ¿Quién hace la conexión entre el delito y el castigo después de 10 años? Y en este caso no había ningún argumento. Que lo hizo, está el video y todo. Es más, ni sé si él lo niega. Entonces, como dice aquí, como no se ejecuta luego, rápido, pronto, sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno para hacer el mal. Si tú tienes 60 años y quieres matar a alguien y dices, bueno, aunque reciba pena de muerte, fácilmente me muero de causas naturales primero. Porque en este país el tiempo promedio por los que reciben la pena de muerte, que no son tantos, son unos casi 20 años. 20 años. ¿Cómo se puede considerar eso una sentencia que se ejecuta luego? Para nada. Así que aun cuando ejecutamos la pena de muerte en esta nación, no se hace como Dios mandó que se hiciese. Tampoco, mis hermanos, se hace la manera que Dios había mandado. En Números 15 era algo público. Público. Tanto para vergüenza como para impedimento a los demás que estarían contemplando hacer algo semejante. Es más, los métodos no infunden temor. La forma más común en esta nación, en los estados que lo hacen, es inyección letal, ¿verdad? Ahí le limpian el bracito, encuentran la vena, ahí el veneno y adiós. Y aunque no estoy en esa posición para decir si duele o no, el mismo procedimiento no infunde temor como otros métodos. Métodos bíblicos. Apedreado. Dios había mandado hacer eso. Balanceado. Diferentes métodos. Ahora, solo pensando en eso, da temor, ¿no es cierto? Y eso a propósito. Dios quiere preservar la vida. Es de ese pastor, ¿cómo concuerda un Dios que quiere preservar la vida con Dios que mandó la pena de muerte? La pena de muerte, mis hermanos, es un impedimento. Y así Dios lo mandó. Para los que estarían contemplando hacer violencia a otros. Pero hoy en día, mis hermanos, no hay temor por los medios, no hay temor de siquiera la pena de muerte, y tampoco son que reciben la pena de muerte. Y lamentablemente, el mundo está lleno de violencia, como antes del diluvio en los días de Noé. Agregando a esto, Pensemos en una pregunta. ¿Qué tal si alguien hace algo malo, derrama sangre, recibe pena de muerte y en el tiempo de espera algún capellán va a la cárcel, ministra y recibe a Cristo? Gloria a Dios. ¿Debería entonces ser, debería suspenderse la pena de muerte porque el asesino acepta a Cristo como Salvador? No. Definitivamente no. ¿Y por qué? La sentencia ya fue dada. ¿Alguien puede pensar un ejemplo bíblico de por qué no se debe hacer? La mismísima situación. Muy cierto. ¿Se acuerdan que el día que Cristo fue crucificado, había dos a su lado? ¿Quiénes? ¿Santos como él? No, malhechores. Malhechores. Ladrones, asesinatos, asesinos, etc. Uno de ellos se burlaba de Cristo. El otro aceptó a Cristo. Le pidió a Jesús que se acordara de él. Fue salvo. Fue convertido. Y faltaban horas de su vida. Cristo pudo haberle bajado de la cruz, ¿no es cierto? Pudo haberlo hecho. Y si Jesús lo hubiera hecho, diría algo muy diferente que lo que estoy diciendo ahorita. Pero Jesús dejó que ese hombre muriera por los delitos que había cometido antes de conocer a Cristo. Así que el hecho que tú aceptes a Cristo, sí con Dios, borrón y cuenta nueva. Sí con Dios hay perdón. Pero la deuda que formaste queda pendiente. Por la misma razón que una persona, usando un ejemplo, que fuma por unos 20, 30 años, recibe a Cristo, posiblemente le va a dar cáncer en los pulmones. Alguien que toma y toma y toma por 20, 30 años, después desarrolla problemas del hígado, aunque acepte a Cristo, hay una deuda pendiente. Así que de ninguna forma, mis hermanos, el castigo de la pena de muerte se debe suspender si el que es asesino acepta a Cristo como Salvador. Cristo nos enseña ese ejemplo con el ladrón en la cruz. Ahora bien, al hacer que los animales les teman y a los seres humanos y al instituir la pena de muerte, Dios ayudó a evitar amenazas potenciales a la proliferación de la vida humana en la tierra después del diluvio. Como digo, todo esto tiene su razonamiento. El problema antes del diluvio era la falta de respeto para la vida humana. La falta de respeto. Violencia por todos lados. Dios instituye este temor con los animales. Dios instituye la pena de muerte para que hubiera un impedimento. No es que para que hubiera ejecuciones cada día. No, eso no fue el propósito de Dios. Era un impedimento a todo eso. Por eso no es sorprendente en Génesis 9, verso 7, que después de instituir la pena de muerte y que Dios dijo que el hombre es hecho a la imagen de Dios, dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. En vez de que brote la violencia, quiero que brote la vida. Y una sociedad cuando comienza a devaluar la vida humana, mis hermanos, va por un mal camino. Va por un camino que no tiene vuelta atrás. Y lamentablemente, vivimos en una sociedad que devalúa la vida humana. Las vidas más tiernitas, de los que no, ni siquiera han visto la luz del sol, están en el vientre de su madre. Con la misma rapidez que usted compra un galón de leche, puede abortar la vida de ese niño. Lamentablemente, una sociedad que devalúa la vida humana. Sin duda, mis hermanos, el aborto es asesinato delante de Dios. Desde el vientre, Dios hace los huesos crecer. Desde el vientre llamó a Jeremías para servirle. Así que no cabe duda, mis hermanos, que eso es una gran devaluación de la vida humana en esta nación y en muchas naciones alrededor del mundo. Génesis 9, vamos a terminar hablando de esto. En sus libros debería ser, no sé si es la 7. ¿Crees que los matrimonios cristianos deben considerar que el mandamiento de ser fructíferos y multiplicarse está dirigido a ellos. ¿Porque sí o porque no? La pregunta es sencilla. Lo que Dios dijo a Noé, lo que Dios dijo a Adán, fructificar, multiplicar. ¿Crees que se aplica a ti? Hay un principio básico cuando estudiamos la Biblia, y es esto. Si Dios manda algo que no sea muy específico, o sea, para un momento específico, un tiempo específico, lo dice a una población general, a menos que haya otro pasaje que lo especifique un poquito más, entonces es para mí. Ahora bien, si hay un pasaje que dice que Dios dijo que esa ley era para un grupo, entonces, bueno, es para ese grupo. Por eso, cuando leemos ciertas leyes en el Levítico de alimento para los judíos, como gentiles, como creyentes en el Nuevo Testamento, decimos, bueno, yo no tengo miedo de comer camarones, o comer langosta, o comer puerco. Aunque sería un gran pecado para los hijos de Israel. ¿Por qué digo que eso no se aplica a mí? Porque el Nuevo Testamento nos enseña que eso era para el pueblo de Israel. No se aplica a los creyentes. Es más, Pablo dijo que se puede comer todo con tal que sea conocimiento de gracias. Así que la forma en que está en la Biblia es de esa manera. ¿Qué tal entonces en cuanto a procrear, de fructificar y multiplicar? Adán, representante, porque el único varón, la única pareja. Noé, el representante del Nuevo Mundo. No puede ser más general de ahí. Ahora bien, yo no voy a mirar con desprecio a nadie que no quiera tener hijos. No. Podemos, pero no queremos. O bueno, basta con uno, basta con... No. Es entre usted y Dios. Lo único que quiero hacerte pensar, quiero que usted piense en esto. Si no quiero tener hijos, no quiero más, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué me impide tener más hijos? Ahora bien, si simplemente ha pasado el tiempo y bueno, entendemos, ¿verdad? Si hay cuestión de salud y algo se ha quitado que no permiten ellos, bueno, se entiende. Pero si los motivos suyos son egoístas, no son bíblicos, deberías pensar en obedecer el mandamiento que Dios ha dado, fructificar y multiplicar. Hace 3 miércoles, creo, el pastor Nash estuvo aquí predicando. Muchos lo conocen. Tiene 9 hijos. Y él, para él, tendría 12, tendría más, si pudiera. Pero ya está un poquito avanzado de edad. Él me dio un consejo cuando era más joven, que creo que teníamos las gemelas entonces. Me dijo, hermano, esto es lo que yo creo, lo que confío. Que si Dios te da al hijo o la hija, te va a dar la capacidad a proveer para ellos. Y eso lo dijo un hombre con 9 hijos. Y él trabajaba un solo salario. Cosa que no se ve en este tiempo. ¿En Estados Unidos? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, bueno, Dios, yo voy a confiar en ti la crianza de este muchacho. La provisión que venga de tu mano. Dios lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir. Así que no dejes que la sociedad, que las malas miradas, que las opiniones de la familia, etcétera, sea un impedimento de no obedecer este mandamiento de fructificar, multiplicar y llenar la tierra. ¿Seguimos o no? Sí, creo que no voy a seguir más porque el tiempo ya está achicando y quiero dejar tiempo para... ¿Por la vida que lleva? Oh, entiendo. O sea, que el mundo está lleno de maldad, cosas así, usted dice. Entiendo la inquietud y lo único que puedo decir es esto. Y me van a disculpar la franqueza. Los gangueros y las prostitutas van a tener sus hijos. Y los van a criar como ellos lo crían. Independiente de lo que nosotros hagamos aquí. Ellos van a tener sus hijos. Y muchos, muchos hijos y ya saben cómo es eso. No podemos dejarnos regir por el miedo hacia el mundo de oscuridad. Porque si no estamos trayendo al mundo hijos de luz. O hijos potenciales de luz. Para ser más específico, porque no porque nacieron en un hogar cristiano, son cristianos. pero con la confianza que la crianza que le vamos a dar, por ser una crianza cristiana, educando los caminos de Dios, que puede impactar el mundo, no estamos haciendo nada. No podemos dejar que el temor hacia el pecado, la oscuridad, nos impida de obedecer lo que Dios ha dicho. Así que, no diré que es egoísta, pero diré que es un temor que está enfocándose en algo que Dios nos ha dado poder sobre eso. No, es cierto, es cierto. La Biblia hace diferencia entre, a ver si me acuerdo las palabras exactas, la muerte con alevosía, ¿es correcto? ¿Ah? Planeado, exacto. Y la muerte por accidente, que en inglés le llaman manslaughter, no me acuerdo la palabra exacta en español, pero la muerte así por accidente. Que se da el caso, creo que está en Levítico o en Deuteronomio, cuando alguien está tumbando un árbol y se le vuela la cabeza del hacha y se le queda insertado en la cabeza del otro y lo mata. Fue un accidente, un error. Ahora bien, si él zafó la tuerca de la cabeza del hacha, bueno, ya viene a ser otra cosa, ¿va? Entonces, accidente es una cosa. Accidente es una cosa. Y los que, lamentablemente, niños de 2, 4 años jugando con la pistola papá y mamá, es muy triste, es una tragedia. Y Dios no manda quitar la vida del niño en ese caso, porque no lo hizo adrede, ¿verdad? Fue un puro accidente. Así, ahora bien, yo haría una distinción, porque lamentablemente en esta nación, uno puede manejar borracho y choca a otro. Y no suele no recibir la pena de muerte. No, fue un accidente. Fue un accidente en el sentido de que chocó con el otro. Pero él tomó la decisión de tomar, meter la llave en la edición y arrancar. Así que para mí, si yo fuera presidente, voten por mí, Dios tomaría eso como muerte planificada. Que tú tomaste tantos riesgos, tantos pasos determinados para hacer eso. Así que no se le puede llamar un accidente. Diría que tendría libertad en Cristo, porque entre ellos está Pablo y está Simón Pedro y varios judíos por naturaleza, judíos por nacimiento. Y encontraron libertad en Cristo. Ahora bien, por su propia conciencia, dice, no, pues, por 30 años de mi vida no he comido camarones. ¿No voy a comenzar ahora? Ok, está bien, ¿verdad? Y eso fue el problema en la iglesia primitiva, entre los que quieren aferrarse todavía a la religión del judaísmo. Y no entendieron su libertad en Cristo, ¿verdad? Y cuando quieren imponer sobre otros, ahí está el problema. No, gracias. Buena. Sí. Sí, sí. Amén. Buena observación. Sí, hermana. Para finalizar. Yeah. Oh, definitivo. Dios no pone edad a la pena de muerte. Dijo el que maldijera padre o madre que muera de muerte. Ahora bien, uno pues no. Yo sé cómo es el mundo. Tiene que ser niños mueren todos los días. No. Otra vez, el temor hacia el castigo haría que muchos niños malcriados mejor no maldigo a mi papá, no le falta respeto porque son capaces de llevarme a los ancianos para apedrearme. Así que en vez de pensar que era puro masacre del Antiguo Testamento, hay que pensar en el plan de Dios para impedir la violencia. Que cuando uno se aleja de eso, es que está el brote de violencia en esta tierra. Muchas gracias, mis hermanos, por su atención en la enseñanza de hoy. Vamos a orar y así continuamos con el siguiente culto. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias, Señor, por tu palabra que siempre es pura, siempre es verdadera. Señor, hemos visto unos temas que son bien controversiales el día de hoy. Señor, pero no por los creyentes en tu palabra. Los que creemos en tu palabra, los que nos sometemos a ella, tenemos que entender que tú escribes todo con un propósito y tu plan es perfecto, Señor. Y nosotros cuando nos desviamos de ello, nos desviamos de tu ley perfecta, es que el individuo, el hogar y la nación caen en ruina. Así que, Padre, perdona a nuestra nación, Señor, que hemos estado tan alejados de tu palabra que no se está viendo el juicio como debe de ser. Y, Señor, así es en muchas partes del mundo, Señor. Esa sangre derramada que nadie ha respondido por ella, Señor. Nadie está respondiendo por esa sangre, Señor, que lamentablemente se derrama de día en día. Tanto adultos como niños como no nacidos, Señor, están perdiendo sus vidas todos los días. Y Señor, si nos turbe el corazón con pecadores, cuánto más el Dios Santo que tú eres, Señor. Así que te rogamos, mi Dios, que perdone esta nación por toda la sangre derramada sobre ella. Y así, Señor, ayúdanos, Señor, a ser voceros, pregoneros de la vida y de la esperanza y de la resurrección que hay en Cristo. Bendice el tiempo, Señor, de compañerismo y el mensaje que está a continuación. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.